Oye, olvidémonos de la política internacional y de la situación geopolítica, porque poco hay que decir. Habrá que esperar que el señor Trump vaya tomando decisiones con su socio, nuevo mejor amigo, señor Putin, para ver si se ponen de acuerdo con algo, aparte de jugar al hockey hielo, que parece que les gusta a los dos. Y hablemos de este país. Porque la verdad es que una buena noticia, como que al final, después de tanto tiempo, hemos llegado a un acuerdo, o se ha llegado a un acuerdo por parte de los responsables, que es el gobierno de España y el PSOE a su cabeza, para el reparto de menores que nos atañe aquí a los canarios desde hace mucho tiempo, se haya convertido en una más, una herramienta para agredir al adversario. Y bueno, en esta ocasión, con la no unanimidad de los líderes de la oposición, no solamente por partidos políticos, sino dentro del propio Partido Popular, que hay diferentes interpretaciones, ¿no? Porque aquí están muy contentos, aquí en Canarias están contentísimos, pero parece que en Madrid no tanto.
Sí, es lo que pasa con el liderazgo de Feijóo, que es un liderazgo realmente flojito, muy flojito, y ese liderazgo flojo le lleva a tener estas contradicciones o mantener estas contradicciones. Sabe que es imprescindible el tema de los menores, que es una solidaridad con Canarias que no tiene vuelta atrás, y sin embargo pone todas las excusas que puede y tiene la atención de Vox. Claro, tiene 5 gobiernos que dependen de Vox y les está ofertando a Vox el asumir unas políticas inviables para España, porque son inviables, es decir, plantear que se devuelva a la familia a todos los hijos, a todos los chicos que están aquí, es bastante inviable, porque no es fácil reconocerlo, ni se puede hacer de acuerdo con los derechos humanos y los derechos de los niños, ¿no? Entonces, claro, este hombre está ahí tratando de lidiar con la contradicción de que, por un lado, Mazón se le reniega y pacta presupuesto con Vox, y entonces ya no va a hacerlo, no es posible hacerlo dimitir fácilmente. Se encastilla allí y ya veremos qué pasa con la jueza y hasta dónde llega la jueza. El caso de algunos otros gobiernos que tienen dependencia de Vox, pues que juegan a la ambigüedad. Y otros gobiernos de PP, como el de Andalucía o el de Galicia incluso, que tienen mayoría absoluta, pues entienden que tienen que facilitar el asunto y además sufren el problema, porque Andalucía también sufre el problema y quiere el beneficio de esta política. Entonces, claro, es una contradicción permanente, y el gobierno de Canarias, los diputados canarios, mirando para otro lado, porque claro, a ver qué hacen, ¿no? A ver qué hacen cuando su partido a nivel nacional no hace sino poner problemas a este grandísimo problema.
Es curioso cómo cada presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, siendo el mismo Partido Popular, hacen una interpretación diferente. El de Galicia, el de Madrid y el de Andalucía dicen, sí, pero no, me mande usted dinero, que aquí los recogemos. Pero los de Murcia, Valencia, ya mira tú lo que dijo el otro día Mazón, que hay que volverlo a escuchar una y otra vez. Baleares parece que también va por otro lado. Extremadura pues no es capaz de entenderse con Vox, pero le están indicando el camino. Todo esto no lo demuestra la debilidad de Feijóo, sino demuestra también la debilidad de la alternativa al gobierno de Sánchez, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos viendo una alternativa cada vez más diluida, ¿no? Y eso lo están reflejando de alguna manera las encuestas, aunque básicamente yo creo que están reflejando el mal manejo del problema de la Dana, ¿no? Y del impacto que ha tenido, pues 200 muertes que se podían haber evitado una parte al menos, ¿no? Entonces, bien, estamos en plena a mitad de partido ya, pero por otro lado también no tenemos presupuesto del Estado. Vamos a ver si esto da pie a que haya presupuesto del Estado. Parece que hay buena sintonía entre los partidos que han arropado a Pedro Sánchez, que se van resolviendo problemas, pero no hay presupuesto y esto es un problema para el país. Aunque también es verdad que eso genera menos gasto y más ahorro. Los presupuestos son también una línea de gasto y de cobro de impuestos, por supuesto, y son imprescindibles. Pero también en una fase, del ciclo económico, donde hay que pagar deuda, esta falta de presupuestos hace que parte del excedente presupuestario pueda ir a deuda, y esto siempre es bueno, ¿no? Ahora bien, creo que es necesario el presupuesto, creo que es necesario que se apruebe, como se ha pactado, el decreto ley se ratifique en el Parlamento, si no, no es viable legalmente obligar a las comunidades autónomas, pero después está el cómo obligamos a las comunidades autónomas, que esto no es tampoco una tarea sencilla y creo que Ángel Víctor va a tener muchas dificultades para hacer, porque él es el ministro de Política Territorial, de hacer posible todo esto, no lo va a tener fácil. Lo que sí va a tener es la legitimidad del Parlamento para operar en los territorios de las comunidades autónomas con estos menores. ¿Qué puede hacer? Asociarse con los gobiernos autonómicos que lo permitan y donde no encuentre ese camino, asociarse con las ONG que dan los servicios. Porque realmente los servicios de apoyo a la infancia la están dando en muchos lugares las ONG. Bueno, pues ahí tiene un campo legitimado por el Parlamento, que es lo que ha comprometido Junts, que es que va a apoyar este decreto ley. Es decir, cuando aquí se decía que se podía hacer un decreto ley sin el apoyo de Junts, no era verdad. No era verdad porque si haces eso, el problema que tienes es que solo tiene validez durante 50 días, creo, o 60 días. Es decir, que lo que hay que hacer son decretos leyes que puedan ser ratificados por el Parlamento y convertirse en leyes, ¿no? Y en ese sentido...
Y ya Junts ha demostrado que si no se tiene en cuenta su intención antes de aprobar el decreto ley, después lo tumban en el Parlamento. Ya, claro. ya lo han demostrado.
Claro, y esto es así, es decir, estas son las minorías con las que gobernamos, pero por el otro lado pasa lo mismo, ¿no? Si Vox es un acicate también permanente para el PP, si el PP apoya determinadas políticas, Vox no lo apoya. Entonces estamos en dos tensiones ahí que esperemos que vayan resolviéndose. Yo creo que con el tiempo este asunto también va a dulcificar los distintos aspectos. Yo creo que Vox merece un buen rastrillazo. Sí, yo creo que Vox es un partido que tiene todavía que probar su propia medicina, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que la ciudadanía tiene que darse cuenta que está defendiendo Vox. Tiene que darse cuenta de que estos señores están defendiendo a un tipo como Trump. Que están defendiendo igualmente su alianza con Putin. Y que eso nos debilita terriblemente a todos. Es decir, o que el tema del cambio climático, a mí me parece implanteable lo que están haciendo. Es decir, me gustaría explicarle a los agricultores de las medianías de Tenerife que hay un voto residual muy importante en los agricultores de las medianías de Tenerife, y lo hemos visto, lo podemos chequear en las elecciones, de que mientras que hay agricultores peleando contra el cambio climático en distintos temas, platanera, viñedo, etcétera, yo he podido asistir estos días a una reunión fantástica con unos 60 agricultores en La Guancha peleando, buscando soluciones al cambio climático, estos señores le dicen a otro montón de gente que el cambio climático no es una política que haya que seguir o que es dogmatismo climático, que es lo que también el PP está asumiendo. Es decir, que hay dogmatismo. Oiga, la evidencia científica es que hay un cambio climático. Si usted no quiere creer en lo científico porque usted pertenece a ese grupo que todavía piensan que la Tierra es plana, pues nos parece muy bien, pero está usted perjudicando directamente a buena parte del sector agrícola canario y español. Y como eso, otras tantas cuestiones, ¿no?
La verdad es que quería hablar contigo de esa reunión con 60 viticultores, al igual de que también Coplaca está motivado por este tema, mientras que hay unos administradores públicos, en concreto el Partido Popular, está claudicando, al menos en Valencia, en que todo lo que se está haciendo es innecesario, que hay que preocuparse por otros temas, ¿no?
Por eso tenemos que sacar, explicar esto, ¿no? Por eso muchas veces por desconocimiento de las personas. Yo lo vivo, donde yo vivo aquí en La Victoria, y la gente me pregunta, oye, ¿qué hacemos con que las parras se estén secando? Y ayer estaba en Vilaflor, es tremendo el problema que tienen las viñas en Vilaflor, ¿no? O aquí en el norte, revientan mucho antes de lo previsto, entonces el ciclo de vida de la planta se acelera y eso genera grandes problemas en la productividad de la finca, y por tanto si afecta la productividad, afecta la rentabilidad, y si afecta la rentabilidad se abandona. Esto es así directamente. Bueno, pues lo que está pasando es que la denominación de origen Islas Canarias y Avivo están liderando todo un proceso que se llama agricultura regenerativa, donde lo importante es la ecología. Si volvemos a que el problema que tenemos es que hemos destrozado la ecología de nuestras explotaciones y ahora tenemos unos suelos muertos que no son capaces de defenderse contra las plagas, por ejemplo, ¿no? Por falta de biodiversidad, por ejemplo. O que al incrementarse las temperaturas debido al cambio climático, resulta que la temperatura media de la Tierra aumenta hasta 10 grados, por la irradiación solar, y eso hay que reducirlo porque las plantas, cuando llega la temperatura a 65 grados, a 50 grados, en muchos casos ocurre, las plantas no pueden vivir. Bueno, pues todo esto hay que buscar soluciones alternativas, y esto se llama agricultura regenerativa o agricultura ecológica, que es el otro caso donde tenemos un grupo extraordinario de plataneros que ya están sumando hasta el 10% de producciones en algunas cooperativas, dedicados a meter biodiversidad en la platanera, a proteger el uso de los recursos naturales, a usar solo abonos naturales tradicionales, compost, etcétera, y prácticas que generan vida en los suelos, porque los mercados, además, los mercados centrales de Europa, en este caso lo que se está haciendo es trabajando para el mercado suizo, los mercados centrales de Europa te exigen que tú seas cuidadoso con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque su ciudadanía, la ciudadanía suiza, por ejemplo, exige que tú no consumas productos que no cuiden el medio ambiente y cuiden la tierra de la que vivimos, ¿no? Pues resulta que hay una reacción de los consumidores que ya conocen los impactos que tiene la agricultura tradicional química, basada en la química, sobre la enfermedad, sobre la salud. La producción de cáncer, la producción de muchas enfermedades viene derivada de que comemos productos que se alimentan de productos químicos y no se alimentan de materia orgánica y de la naturaleza. Esto está cambiando, y está cambiando rápidamente. Ya te digo, el otro día entre 60 y 100 agricultores estaban apoyando este asunto, y se va a crear un grupo de agricultura regenerativa para el sector del vino. Esto es una noticia para mí muy importante, porque pueden pasar cosas en el mundo, pero luego cuando pasan cerca de ti, estas son importantes, ¿no? Es decir, que el viñedo de Canarias tenga ya un grupo propulsor para trabajar en esta dirección. Y por otro lado, el grupo platanero que me he encontrado, por ejemplo, en Puntallana, en La Palma, que casi el 50% del plátano de Puntallana en La Palma es ecológico ya. Es decir, tenemos un pueblo ecológico. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay menos contaminación ambiental porque hay menos tratamientos. Es decir, los que vivimos en zonas de viñedo sabemos que hay tratamientos que nos llegan a las narices y nos contaminan la vida. Hay menos contaminación del agua, del subsuelo. Hay menos, los productos que salen de esa agricultura son sanos, porque los agricultores ecológicos, una de las grandes aportaciones que hacen es que nos ofertan productos sanos para nosotros mismos, es decir, que cuidan nuestra salud, además de cuidar la salud del planeta. Son productos que además cotizan mejor en los mercados, es decir, la gente está dispuesta a pagar un poco más si el producto es sano y se demuestra y se certifica, porque saben que le conviene más. Pues esto es toda una cadena de valor enorme que yo estoy encantado de poder participar, porque me invitan constantemente a estas cosas, en estos eventos, y apoyarlos en la medida de mis posibilidades para que tengamos una agricultura sana a medio plazo en las islas, ¿no?
Pues José Luis, para acabar, porque la próxima vez que hablemos tú y yo aquí en la radio será el día 26, y un día antes se produce el encuentro Proyecto de Resistencia, del que tú vas a ser moderador y que quisiera que nos invitaras y nos comentaras. Próximo 25 en el Auditorio Capitol de Tacoronte.
Sí, bueno, esto es una aventura que empezó hace 40 años, ¿no? Hace 40 años, ya uno peina algo más que canas. Un grupo de jóvenes tuve la ocasión de apoyar a un grupo de jóvenes que querían hacer una empresa de teatro, una empresa dedicada al teatro. Y en aquel momento, pues era una cosa difícil, porque bueno, hacer una empresa de teatro, la cultura era un elemento, digamos, amateur, ¿no? No existía la cultura profesional, era muy ocasional. Entonces nos pusimos manos a la obra y han tenido ellos, porque yo solo he sido un amigo que echa una mano cuando se precisa, ¿no? Han tenido muchas vicisitudes, pero han llegado a cumplir 40 años. El grupo de teatro Delirium, ¿no? Que conoce muchísima gente, ¿no? Porque han, durante estos 40 años, nos han ofertado creatividad por los poros, nos han ofertado emociones constantemente, nos han ofertado risa en muchas ocasiones. Y claro, es un lujazo que me hayan invitado a coordinar un proyecto que no solo es Delirium Teatro, sino otras organizaciones, otras empresas, como una empresa de zapatería, o una empresa de imprenta, o otra empresa que se dedica al bronce, y que son modelos de emprendimiento. Es decir, son emprendimientos Y yo digo que en todos los emprendimientos hay gente creativa. El emprendimiento, emprender algo, exige un esfuerzo de creatividad. Y el teatro es creatividad. Entonces, Delirium Teatro cumple 40 años. Vamos a tener el próximo martes a las 7:30 en el Cine Capitol un encuentro abierto para comentar con todas estas personas cómo han sido esas vicisitudes, de qué podemos extraer de esa experiencia, que es muy notable en mi opinión. Y el jueves se inaugura en la plaza de la estación de Tacoronte una muestra de lo que han sido, de los materiales que han usado durante estos 40 años, y que también tenemos una especie de museo sobre lo que ha sido esta experiencia. Ahora toca también reflexionar sobre el futuro de estas experiencias, sobre qué podemos hacer para que sirvan para nuestra sociedad, para que los jóvenes se incorporen a ser creativos, a ser emprendedores y tengan en la cultura, en las industrias culturales, también un motivo de entusiasmo y aquí, en el caso de Delirium, puedan constatar que es posible, que se puede tomar la iniciativa en el campo de la cultura y crear una industria cultural si se demuestra, por supuesto, el talento necesario. El talento hay que trabajarlo, pero también hay una base de talento innato que hay que reconocer muchas veces en las personas, ¿no?